De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lunes 11 de noviembre, aquí estamos en Onda Madrid desde las 6 de la mañana contando la actualidad en esta jornada fría después de las elecciones generales de ayer, las segundas elecciones de este año 2019, elecciones generales, porque hay que recordar que en mayo fuimos a votar autonómicas, municipales y europeas. Enseguida entramos en el detalle y en el análisis de los datos y, bueno, viendo qué va a pasar, cuál es el panorama que se nos presenta. ¿Habrá gobierno? ¿No habrá gobierno? Bueno, enseguida estamos con las respuestas. Antes, el tráfico es hora punta, es lunes. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hora punta, con dos accidentes que en este momento dificultan la conducción. El primero de ellos en la M40, en el entorno de Monte Carmelo, que genera 4 kilómetros de retenciones en dirección a la autovía de La Coruña. Y el segundo alcance ha tenido lugar en la M50 en San Fernando de Henares y provoca densidad circulatoria en sentido a la A2. Tengan cuidado si van a transitar por alguna de estas vías. Circulación lenta además de entrada a Madrid por la A1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la A42 en Getafe, la A5 en Campamento y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, al igual que la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Además, en ambos sentidos hay circulación lenta con paradas prolongadas en la A4 en San Cristóbal de Los Ángeles, la 5 en Móstoles y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Y de salida de Madrid, tengan cuidado en la 3 en Rivas. En la M40, complicaciones en Hortaleza, recintos feriales y desde Valdemarina a Monte Carmelo en dirección a 1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, en Villaverde sentido a 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo dirección a 6. Y en la M50, precaución en Fuenlabrada hacia la A42, Majadahonda dirección a 5 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte en sentido a 6.
En cuanto a las calles de Madrid, con esa novedad de que pasan los coches por donde antes había un estadio de fútbol, Charo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, pues aquí nosotros seguimos muy pendientes de ese par de incidencias que nos encontramos en la M30. Dos vehículos averiados, uno a la altura de O'Donnell, sentido norte, dentro de la calzada central, sigue ocupando parte del carril derecho, y otro más arriba, en el nudo de Manoteras, justo en la salida a Las Tablas, también ocupa un carril, esta vez el derecho. La parte sureste de la M30 es lo más complicado, sin duda, a esta hora de la mañana. Hablamos de retenciones en la gran mayoría de entradas a la ciudad. Hay un par de puntos de salida también complicados. Son Castellana Sinesio Delgado, sentido Nudo Norte, y la Avenida de América para conectar con la carretera de Barcelona. Y ya del interior, destacar también tráfico muy intenso en las rondas de Valencia y Atocha, incluido el túnel sentido Avenida Ciudad de Barcelona, el Paseo de las Delicias. También los bulevares entre Alberto Aguilera y Génova para conectar con la Plaza de Colón. Y por último, en Cea Bermúdez y José Abascal.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Aquí estamos, reunidos en tertulia en este lunes 11 de noviembre. Victoria Prego, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, Javier Casqueiro.
Muy buenos días.
Buenos días, Juan Malamed.
Muy buenos días.
Javier Fernández Arribas, tú dirás.
Juan Pablo, surge una pregunta. ¿Alguien asumirá responsabilidades? Cuando las cosas salen mal, el responsable debe irse a su casa, como poco. Pero no, Aquí sale a celebrarlo con su mujer aplaudiendo a rabiar, con un plano de televisión de abajo arriba con las piernas muy destacadas en los vaqueros y todos poniendo la mejor cara posible. Y como si nada, quizá deberían mirar hacia Bolivia con la dimisión del presidente Evo Morales. Pero cuidado, dimisión forzada por los enfrentamientos y protestas en las calles, un informe demoledor de la OEA que demuestra el fraude electoral de la primera vuelta a favor de Morales y el último toque definitivo del ejército y la Iglesia Católica que en Bolivia manda lo suyo. Por suerte o por desgracia, por supuesto, por suerte, España no es Bolivia, por supuesto que no hay fraude, los resultados son los que son. Pedro Sánchez, PSOE, gana las elecciones pero pierde 3 escaños, es decir, 760.159 votos. Pablo Casado, PP, gana 22 escaños, es decir, gana 646.216 votos a los que ya tenía. Tenemos el inicio de una tendencia a tener en cuenta. El gran ganador de la jornada, Santiago Abascal, Vox, gana 28 escaños y sube a 52, es decir, gana 951.971 votos. No quiero abrumar, Juan Pablo, con demasiados datos, ya sé que en la radio saturan un poco, pero en este caso son muy ilustrativos. Pablo Iglesias resiste y pierde solo 7 escaños. Aquí viene el batacazo de la noche. Albert Rivera pasa de 57 a 10, es decir, pierde 2.518.125 votos. Y no dimite, se escuda en los militantes que tendrán que decidir en un congreso extraordinario. Pero está claro que los militantes van a respaldar a Rivera porque hay que reconocer que para bien o para mal, Ciudadanos es él. Y un poco arrimadas, pero ahora está, por supuesto, con toda legitimidad, con otras prioridades personales en Madrid. Si no, no se hubiera ido de Barcelona. Otros datos a tener hoy en cuenta. El independentismo logra un escaño más en Cataluña. Esquerra pierde 2 en favor de la CUP. Los antisistema entran en el Congreso de España. Juntos por Cataluña gana 1. No parece que le haya salido bien del todo la jugada a Sánchez en Cataluña de la mano de Iceta. La España vaciada llega al Parlamento con Teruel existe. El Congreso se atomiza porque también recupera un escaño el BNG, los gallegos, los regionalistas de Cantabria lo mantienen, Coalición Canaria también se mantiene, Navarra suma, gana, pero Bildu logra su 5º escaño en Navarra a costa del PSOE. ¿Pensáis que Sánchez habrá tomado nota también de esta circunstancia tan preocupante? Y el PNV rentabiliza su política de arrimar siempre el asco a su sardina y pasa de 6 a 7 diputados. Hay muchos más detalles que tendremos ocasión de analizar en los próximos días, pero ahora mismo planteo la gran cuestión. Gobierno Frankenstein de Sánchez, con Podemos y separatistas catalanes, vascos y demás, o gran pacto entre PSOE y PP para desbloquear la situación que puede agravar y mucho la gobernabilidad y la economía y el empleo. ¿Habrá categoría en los líderes políticos para afrontar la situación? ¿El PP puede exigir la salida de Sánchez para empezar a hablar? ¿Alguien en el PSOE se atreverá a enseñarle a Sánchez la puerta de salida o no hay otro pre-Rubalcaba con capacidad y autoridad para hacerlo? Hablamos de la economía, pero el gran problema pendiente es sin duda Cataluña. Con Franco ya amortizado, Cataluña es una de las razones del ascenso de Vox, que causa estupor en toda Europa y en el mundo mundial. Pues eso, más bloqueo y nadie dimite. ¿Tendremos nuevas elecciones en abril? Otra cuestión. ¿Qué panorama, Juan Pablo?
Sánchez anoche a eso de las 12 menos cuarto, subido a un improvisado escenario que se construyó en la puerta de la calle Ferraz. Habló lo que pudo y además se le vio molesto con las interrupciones de las personas que estaban allí concentradas en la calle Ferraz.
A esa convocatoria, llamamos a todos los partidos políticos, salvo aquellos que se autoexcluyen de la convivencia y siembran el discurso del odio y de la antidemocracia. Que desde el Partido Socialista, como he dicho antes, vamos a actuar con generosidad y con responsabilidad, que mi empeño es que esta vez sí, sí o sí, vamos a conseguir un gobierno progresista y por eso vamos a desbloquear la situación política en este país.
Vayamos por partes, como dice un amigo, partido a partido.
Jack el Destripador.
Sí, sí. Victoria Prego, Javier Casqueiro, Juan Malamé, Javier Fernández Arribas. ¿Qué análisis debería hacer el presidente del gobierno esta mañana, reposadas las horas, reposados los datos, de lo sucedido ayer en España, Victoria Prego?
Pues en mi opinión, debería pensar que se ha equivocado de medio a medio. Que se ha equivocado desde el momento en que en abril decidió que quería más poder, más escaños, más diputados y que no iba a ofrecer nada, nada es nada, al partido de Albert Rivera, Ciudadanos, que por su parte también no estaba dispuesto a hablar con él. Es decir, yo creo que es el ejercicio de dos responsabilidades que yo le reclamo un precio, que paguen esto. Se ha equivocado por eso, se ha equivocado no haciendo nada en agosto, y al final se ha equivocado planteando unas segundas elecciones que no solamente no han servido para resolver su aspiración, sino que han complicado todavía más las cosas, porque ha aumentado, es un congreso centrífugo, o sea, ha aumentado la presencia de los independentistas y ha aumentado la presencia de Vox. El PP yo creo que ha mejorado, pero yo creo que el gran fracaso es el de Pedro Sánchez, que ha perdido 3 diputados, pero realmente esos 3 diputados son de Más Madrid, o sea que lo comido por lo servido. O sea, no quiero decir, pero vamos, no ha aumentado ni tantito así.
Ha perdido 700, como decía Javier, 60.000 votos.
Encima, eso no lo sabía yo.
Sí, sí, sí.
760.000 votos.
Sí.
Es decir, ¿a qué viaje hemos venido? ¿A qué viaje hemos venido? Pues eso es lo que digo.
¿Qué análisis debería hacer el presidente del gobierno esta mañana o el que se está haciendo, Javier?
Pues sí, yo le voy a poner nombre a ese análisis. Venga. Yo creo que tendrá que hablar con Iván Redondo, tendrá que hablar con José Félix Tezanos y tendrá que concluir que los 3 responsables máximos de este fracaso son él y él. Él, Pablo Iglesias y Albert Rivera. Son los 3 que podían haber dado una salida a las elecciones del 28 de abril y que no la dieron.
Albert Rivera y él, yo siempre lo digo, eran 180 diputados. Sí.
Pero yo lo personalizo. Los asesores que le prometieron 140...
150.
Y 150, iba a decir 140 y 150. Sí. Yo creo que 150 ya era una ensoñación.
Bueno, pero 140, pero bueno, vamos, los firmaba hoy.
Sí, sí.
Vamos.
Y luego, pues esa gente que le dijo que iba a movilizar a la mayoría cautelosa. Es lo que le dijeron. Sí. Que en España había una clase media, sí, esa mayoría cautelosa, que no se pronuncia tanto y que se iba a movilizar y que iba a rentabilizar, como hizo en parte Rajoy cuando repitió las elecciones, subió de 123 a 137 y él creía que podía repetir algo similar.
Lo cual evidencia, perdona que te interrumpa, que la política no se puede diseñar sobre un papel, que es lo que ha hecho Iván Redondo con la gratitud de Pedro Sánchez.
Pero y sobre todo en este caso, porque hay algo, la novedad con respecto a aquello, con respecto a aquella época en la que Mariano Rajoy aglutinaba a todo el centro de derecha, es que ahora hay un partido a la ultraderecha, digamos, que no solo tiene una presencia más o menos testimonial, es que se ha convertido en la tercera fuerza política del país. Claro. Eso todo, durante muchos años, estaba dentro del Partido Popular. Esa gente ya votaba. Esa gente que estaba
en los 10 millones y medio. De
claro, que esa gente que está ahora, que se dice que está mayoritariamente cabreada y que se ha expresado, como dice Santiago Abascal, el líder de Vox, de manera más fidedigna con lo que el país representa, ya estaba, ya votaba. Pero votaba,
pero no estaba cabreada.
Claro, todo, votaba dentro de unas siglas y dentro de una formación que lo aglutinaba prácticamente todo. Eso es la gran novedad que tiene ahora el panorama político. Entonces yo lo he personalizado mucho porque es verdad lo que decíamos, lo que decía ahora Victoria. ¿Podía haber habido otra solución tras el 28 de abril? Sí. ¿Podían haber aceptado ese gobierno que progresista? ¿Habría sido más fácil durante las negociaciones que se produjeron en el verano? También. Ahora todo eso ya no tiene sentido, ¿no? Entonces, lo siguiente es qué es lo que puede, decías tú, qué le van a aconsejar, qué puede pensar él, qué planes tiene. Hombre, las pistas que nos dio anoche, es que va a intentar la vía del gobierno progresista con Unidas Podemos y luego...
Y toda la vasca.
Es lo que te iba a decir. Luego, no sé si el apoyo, porque él el apoyo no lo quiere de manera evidente, pero si la abstención...
Pero necesita los síes, ¿eh?
Intentar, sí, necesita, algunos...
Necesita algunos sí es, por eso digo, del PNV,
algunos sí es, a ver qué sí es busca, porque va a intentar buscar por todos lados, porque faltan muchos diputados para llegar a poder gobernar, pero yo creo que no va a intentar exactamente, o por lo menos no se va a producir un apoyo expreso de todos los partidos nacionalistas.
Esa es la clave, poder gobernar, porque una cosa es la investidura, que puede haber un acuerdo más o menos tactista o coyuntural, pero luego tienes que hacer presupuestos, luego tienes que aprobar leyes y luego tienes
una, por resumirlo, una legislatura mucho, por delante. De las dos, dos opciones que ha barajado antes Javier al principio, el gobierno ese Frankenstein, etcétera, etcétera, o la gran coalición con el PP, yo la gran coalición con el PP no la veo.
Yo tampoco.
Ni por parte del PSOE, que no la quiere, ni por parte del PP, que no quedaría un espacio para la oposición a todo el mundo. Sí, yo no lo veo.
A ver, Juanma, el análisis que están haciendo hoy.
Con Vox en 52 diputados es muy difícil que el Partido Popular le vaya a ceder la hegemonía del centro-derecha. Pero bueno, vamos por partes, como tú decías, o partido a partido, como dice aquel.
Sí.
Pedro Sánchez, aquel gran entrenador, Simeone.
¿Quién?
Simeone, gran entrenador.
El poeta Simeone.
Pedro Sánchez se ha jugado las elecciones a la ruleta, al doble o nada, y ha perdido casi todo lo que tenía. Yo creo que a cambio de una victoria pírrica, peor que la que tenía, ha obtenido seis derrotas, que diríamos en el lenguaje taurino. En primer lugar, convocó para arrasar y cae 760.000 votos y 3 escaños menos. Convocó para arrasar en el electorado de Ciudadanos y no le quita ni un solo diputado.
No.
Es más, hunde a su socio Ciudadanos, y esa es la segunda derrota, hunde al socio moderado con el que podía reeditar el Pacto del Abrazo y hacer, digamos, una mayoría centrada, que recordaba muy bien, creo que era Victoria, tenía 180 diputados antes.
Sí.
Tercera derrota del PSOE, el bloque de izquierdas cae. La izquierda no ha subido, no ha habido un trasvase del PSOE a Podemos. El bloque de izquierdas cae y está peor que antes. Lo digo porque él quiere hacer un gobierno progresista. Cuarta derrota. El PP sube 22 diputados. En quinto lugar, el PP, que es su rival natural, por su alternativa natural. En quinto lugar, dispara meteóricamente a la extrema derecha, que este es el más grave de todos. Esta repetición electoral ha polarizado y ha polarizado en favor de la derecha extremada de Santiago Abascal.
Y de los independentistas.
Y de los independentistas, efectivamente. De la otra extrema derecha, la de Junts per Cat. Y hay más diputados independentistas y más diputados radicales de Vox. Y en último lugar, el PSOE pierde la mayoría absoluta del Senado.
Sí.
Para este viaje no hacía falta alforja ninguna y no hacía falta, efectivamente, escuadra y carta Tabón en Moncloa para diseñar un posible gobierno, digamos, fuerte y autoritario como querían algunos de los asesores de Sánchez. Sánchez ahora mismo está mucho más débil y si acepta un gobierno Frankenstein se estará autoenmendando a sí mismo.
Y yo añadiría una, si me permites, Juanma. Ha revivido a Pablo Iglesias, porque él pretendía laminar y conseguir todos esos votos de Podemos.
Pretendía adjudicarle la responsabilidad de las nuevas elecciones.
Exacto. Y sin embargo,
no lo ha conseguido.
Pablo Iglesias ha resistido, yo creo,
muy bien
respecto a lo que se preveía. Y sobre todo, le ha dado bastantes ínfulas, porque ayer Pablo Iglesias anoche lo dejó muy claro. Gobierno de coalición y cada uno con la proporción de votos que ha sacado estará en el gobierno, con lo cual se envalentona y yo creo que va a poner ahora las cosas más complicadas a la hora de negociar.
Pablo,
¿no?
Si hay gobierno de esa naturaleza, que yo creo que es lo más probable, Pablo Iglesias es el vicepresidente del gobierno, con Nadia Calviño. Esto es así.
Pero
yo voy a empezar
igual
a polemizar un poco, porque vamos a matizar
antes
algunas cosas. Venga, hay mucha derrota.
Polemiza.
Hay mucha derrota enumerada aquí por Juanma y todas se las achacamos a uno. Y hombre, algunas de esas derrotas, a ver, por ejemplo, se me ocurre una, pero el auge de la extrema derecha, que se la achaquemos directamente a Pedro Sánchez, no sé. A lo mejor había que ver exactamente dónde se ha hundido todo el electorado y dónde ha pasado todo el electorado. De Ciudadanos y dónde ha surgido ese auge de la extrema derecha.
No es solo
el independentismo, hombre. Has enumerado y ahora me toca a mí.
El matiz es importante.
Ya, pero
yo
ahora
no
me
he dicho
lo haces.
Que solo sea culpa del PSOE.
Hombre,
lo que pasa es que
en la enumeración
que vamos partido a partido.
Ya, pero en la enumeración de las derrotas eran todas Pedro Sánchez la consecuencia.
Claro. Es que Sánchez vive unas cuantas derrotas y el PP vive otras y Ciudadanos otras.
Pero que
lo digo porque hemos dicho partido a partido.
A ver, voy a
Narciso Michavila.
He dicho que iba a polemizar, ¿eh?
Ya, Narciso Michavila.
Porque os recuerdo que Pedro Sánchez ha ganado las elecciones otra vez también. Ya, eso habría que subrayar, lo digo. Ya. Porque son derrotas que vamos acumulando al candidato que ha ganado las elecciones.
Eso le pasaba a Mariano Rajoy y nadie se lo reconocía.
Ya, pero digo que habría que matizar un poquito las cosas para que no parezca que estamos viendo las cosas de una manera muy sesgada. Por ejemplo, el independentismo. Javier, espera, es que no he terminado. No he podido decir prácticamente nada.
No, con lo de Vox.
Nada, pues nada.
Con lo de Vox.
Habla tú,
Narciso,
Javier.
No, perdón. Narciso Michavila explicaba anoche que en la semana que exhumaron los restos del dictador Franco, sí, Vox se les disparó.
Sí, 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 eso ya lo sé. Ya lo he metido...
Continúa polemizando, por favor.
Perdón por la...
Todo el argumento, sí, así ya tenemos polémica metido, para un rato.
Lo de la exhumación de Franco lo he metido en mi análisis, porque además, efectivamente, según los tracking que ha manejado el Partido Popular a última hora, ellos siguen pensando que este suflé de Vox es un suflé circunstancial que se debe fundamentalmente a Cataluña y la exhumación de Franco. Vale, ese es su argumento. Yo creo que hay más razones, ¿eh? Yo creo que hay más razones, pero bueno. Digo otra cosa, por ejemplo, que no es solo achacable a Pedro Sánchez, de verdad, a las derrotas de Pedro Sánchez. Aquí hay algunas cosas más. Yo no creo que el tema del independentismo en Cataluña, una cosa que viene de lejos, sea solo por culpa de Pedro Sánchez. De hecho, el PSC, pese a lo que se ha dicho aquí al principio, aguanta bastante bien el tirón. En las elecciones del 28 de abril la diferencia con Esquerra era superior a la de ahora, que han disputado la victoria hasta el final. Eso es lo que ha pasado ayer. O sea, el PSC aguanta el tirón en Cataluña bastante bien. Y sin embargo, hubo un momento ayer en el que yo vi a la portavoz, a la candidata número uno por Barcelona del Partido Popular, alardear del enorme éxito que había tenido. Porque claro, si tú vendes que de uno has pasado a dos, el enorme éxito es tremendo.
El doble.
Pero claro, por eso digo, pero si tú vendes que de 48 diputados el PP tiene dos escaños en Cataluña, el fracaso es estrepitoso. Entonces, claro, a ver, que no parezca esto que esté ocultando, vamos, porque yo he dicho...
Juanma, por alusiones,
sí,
luego,
pero, por eso digo, que no parezca con esto que yo no digo que creo que efectivamente, claro, que hay un fracaso político al máximo responsable que convocó estas elecciones, ver, y que Juanma tenía... Pero no podemos achacar todas las derrotas al presidente.
Pero estábamos solo en el PSOE, pero ya podemos mezclar las demás. Venga,
partido, ahí va.
Ahí lo dejo.
Yo siento tener que invalidar toda la enmienda que me hace Javier. Me da mucha pena. Venga. Porque se la ha hecho él mismo. Ha dicho, no solo se lo podemos achacar al PSOE. Pues claro, pues exactamente eso he dicho yo.
Has empezado diciendo, siete derrotas de Pedro Sánchez.
Ha empezado Juan Pablo preguntándole por el PSOE.
Ha empezado Juan Pablo diciendo que vamos a ir partido a partido. Venga. Y que solo hablaríamos del PSOE. Por supuesto que el alza de la extrema derecha no es solo achacable al Partido Socialista. De hecho, yo no sé, quizás si es al partido al que más achacable es. No lo creo tampoco. Yo creo que en la derecha se le ha alentado, se ha normalizado y se ha blanqueado a Vox.
Vamos acercando
posturas. Siento invalidar una vez más
tu crítica y
tu enmienda a lo que yo decía.
No lo invalida, lo sustentas.
creo que ha sido una culpa compartida. Y luego una cosa sobre los independentistas. Cuando el independentismo crecía con Mariano Rajoy, decíamos que Rajoy era una máquina de crear independentistas. Sí. Hombre, habrá que decir que en estas elecciones han sido una máquina de crear independentistas por culpa de quien las convocó. Luego hablaremos del PP, luego hablaremos de Vox. Vale. Pero hablando del PSOE, el gran error del PSOE es jugarse las elecciones a la ruleta.
Venga, Victoria.
Victoria, a ver, te pides la voz.
Sánchez es culpable desde el punto y hora en que no negoció un gobierno en el mes de abril con Ciudadanos. Y es culpable de todo lo que ha pasado en el punto y hora en que ha vuelto a convocar elecciones con este resultado. Por lo tanto, todo lo que sucede, no digo de una manera directa, o sea, de esto tienes tú la culpa, pero tienes la culpa porque nos has convocado unas segundas elecciones con este resultado. Y esa responsabilidad es exclusivamente de Pedro Sánchez. De manera que eso yo lo mantengo absolutamente. Y yo creo que el auge de Vox tiene que ver con Cataluña, por supuesto, y con la exhumación de Franco, porque eso ha irritado a una parte de la derecha que estaba tranquilamente irritada con el Partido Popular. Y ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Y esa es la razón. pero la responsabilidad es de Pedro Sánchez entera.
La responsabilidad de Pedro Sánchez, que es mano en esta partida otra vez, es mano, te
¿Qué
ha ganado la
selección.
Pues que tiene la iniciativa él, es decir, él tiene más escaños que nadie.
A ver si habláis como normal, ¿eh?
Vale, pero
es el lenguaje del MUS, Victoria, eso es ya, pura análisis político.
Pues es que yo no juego al MUS.
Vale, pues tiene la iniciativa, él tiene que ver hacia dónde se dirige para formar gobierno. Descartamos, por lo tanto, absolutamente la posibilidad de que haya un gobierno de concentración constitucionalista sin Sánchez. Un gobierno a la italiana.
Pero esto
con
es
un técnico.
Esto es lo mismo.
Porque de esto se está hablando esta mañana también.
Ya, pero esto es lo mismo que hacer política sobre el papel, que habíamos dicho con Cartabón. Esto no es verosímil. No es verosímil.
En Italia sí suele ser verosímil.
Ya, ya, pero nosotros hasta ahora éramos, como decía Felipe González, como en Italia, pero sin italianos.
Sí.
Es decir, no es verosímil porque Pablo Casado, primero, ha crecido 22 escaños, porque al final Melilla ha caído.
Ha caído, sí. Lo de Melilla ayer, hasta el último minuto.
Fue una batalla impresionante la de anoche. Bueno, ha crecido 22 diputados, que es muchísimo crecer para la situación en la que se encontraba, naturalmente.
Sí, claro. ¿Es menos que la expectativa?
Sí, menos. Lo malo de las expectativas son siempre esas que te pillan. Pero
ni siquiera en esas condiciones, sin Sánchez de presidente.
No, pero es que a ti se te ocurre, por lo más remoto, que Sánchez con 120 diputados... 120. Vaya a decir, me voy.
Es que estoy contando los
de Rejón. Es que eso no existe.
Ya le sumo los de Rejón.
Es que Alfredo Pérez Rubalcaba se fue con 115.
Ya, hijo
con 110,
mío.
Con 110, amigo.
Y Almunia se fue con no me acuerdo cuántos.
Con los que ha sacado Sánchez.
Con 120, es decir, sí. Pero es que estamos en otra...
¿Tú tampoco lo ves, Juanma?
Otra época.
¿Esa posibilidad la cierras?
Yo nada.
Cierro la puerta a una abstención técnica solo en la investidura, no a un gobierno de coalición, pero no la cierro la puerta porque ayer no la cerró el PP. El PP fue calculadamente ambiguo. Pablo Casado salió a decir que, aunque él es la alternativa, ejercerá su responsabilidad. Luego no nos quisieron explicar
ya,
bien
pero
qué
cosa,
significa eso.
Una cosa,
¿no?,
es permitirle salir investido y otra cosa es un gobierno de coalición, que era lo que planteaba.
Esa es la diferencia. Sí, sí, sí.
Un gobierno
sí,
a la italiana de
sin,
técnicos.
No. Sin Sánchez. Vamos, de ninguna
eso
manera.
No lo veo. Vale. Y ahora iba a eso porque Pedro Sánchez, si algo ha demostrado durante su carrera política, es que seguía por la determinación, una determinación contra viento y marea. Es un resistente que escribió un libro llamado Manual de Resistencia.
Correcto.
No creo que el manual lo tire por la borda.
¿Escribió qué?
Bueno, escribió, publicó un libro titulado Manual de Resistencia. De no seáis malos.
Qué maldades por la mañana. Espérate, que estamos llegando a las 9 y ahora seguimos partido a partido, pero ya nos metemos más en un análisis más global también de otros resultados. Pero había que empezar porque quién era mano, quién
Irene
ha ganado las elecciones.
Hay que darle su mérito.
Haz el favor, Javier, que...
que está hablando el jefe.
Que llegamos a las 9. Última hora, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
En estos puentes de diciembre disfruta de cada segundo viajando con Politours. La mejor selección de viajes por Europa y largas distancias, sin olvidar sus cruceros fluviales y mercadillos navideños, con salidas de las principales ciudades y a los mejores precios. Solicita las ofertas de Politours en tu agencia de viajes. Politours, 45 años viajando contigo.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso con Viajes El Corte Inglés e Iberia puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Es que, las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, y doy fe de que estamos en el tiempo de la tertulia con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Juan Malamed, Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, muy centrado ese análisis en el resultado de las elecciones de ayer, contamos la última hora de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herráez.
Vamos hacia un día en el que las direcciones del PSOE, Ciudadanos y Vox van a analizar los resultados de la jornada electoral de este domingo. Estaremos especialmente pendientes de la reunión de la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos después de que su líder, Albert Rivera, tras los malos resultados obtenidos anoche, anunciara la convocatoria de un congreso extraordinario para que los militantes, dijo, tomen las riendas del partido. Aquí en Madrid, la madrugada nos deja a un joven de 22 años herido de carácter grave por arma blanca. El apuñalamiento ha ocurrido a la altura del número 3 de la calle Sierra de Filabres, en el distrito de Vallecas. Tatiana Acuesta es portavoz de Emergencias Madrid.
Se trata de un varón de 22 años que ha sufrido varias heridas por arma blanca en tórax y espalda, una de ellas penetrante y que afecta al pulmón. Ha sido estabilizado y trasladado con preaviso en estado muy grave al hospital 12 de octubre.
Hoy, además, el juicio por el crimen de la joven madrileña Diana Kerr se retoma con un nuevo intento de selección de los miembros del jurado popular. Pues este es el paso previo necesario para que mañana se pueda iniciar ya la vista oral. Por otro lado, este lunes es el primer día laborable en el que los coches pasan por el que en su día fue el terreno de juego del Estadio Vicente Calderón. El desvío del tráfico de la M30 ha comenzado ya este fin de semana para que así se puedan realizar las obras de demolición de la única grada que queda ya del que fuera templo rojiblanco. En ese punto continúa nuestra compañera Gloria García Talavera.
Los conductores que atraviesan esta zona se esperaban un tráfico mucho más intenso provocado por el desvío de los dos carriles que ahora rodean lo que queda del campo. Recordamos que no se pueden superar los 50 kilómetros por hora y hay además mucha expectación por comprobar cómo evolucionan estas obras del Vicente Calderón.
Pues no había menos atasco que otros días. Me imagino también que puede ser porque la gente haya elegido otro camino, pero no ha supuesto ningún problema. Sí, hombre, ver el Calderón desde dentro, pues sí, siempre está bien. No porque sea del Atleti, pero por curiosidad. Bueno, la verdad es que ir a trabajar con urgencia, no, ninguna especial.
Los desvíos se van a realizar en 7 fases. El de este fin de semana ha sido el primero. La grada que queda en pie comenzará a derribarse el 15 de noviembre y quedarán por delante 3 meses de obras. Se espera que la M30 vuelva a su trazado habitual en marzo de 2020.
Miramos ya al tráfico. Primero a las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad se tengan precaución por un accidente que se ha producido en la 5 a la altura de Móstoles de salida de la capital, que genera densidad circulatoria en dirección salida. Tengan cuidado si van a transitar por esta vía, al igual que por la M50 a la altura de San Fernando de Henares. Como consecuencia de otro alcance, hay retenciones en dirección a la A2 y en la M11. Otro accidente ahí complica el tráfico en dirección a la M30. Tengan cuidado si van a transitar por alguna de estas carreteras. Además, hay tráfico lento de entrada por la A1 en Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la A2 en Canillejas, la A3 en Santa Eugenia, la A4 en San Cristóbal de los Ángeles, la A5 en Campamento y la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío, también en la A4 en San Cristóbal de los Ángeles. Además, de salida de la capital hay densidad circular en la A3 en Rivas, la A2 en Alcalá de Henares y en ambos sentidos, en la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40 tráfico lento en Hortaleza, recintos feriales y desde los túneles de Pado hasta Monte Carmelo, dirección A1, en Valdemarín, en ambos sentidos, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6 de la M50. Tengan precaución en Alcorcón, dirección a la A5, y también en Villaviciosa de Nevadía del Monte, en sentido A6.
Comprobamos también qué tal está el tráfico en las calles de la capital. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Muy buenos días, David. Bueno, pues aquí estamos pendientes ahora de una incidencia en la Gran Vía con la calle San Bernardo. Se trata de un autobús averiado, sentido Plaza de España, está ocupando el carril bus y además coincide con la hora punta en la zona. Por otro lado, seguimos pendientes de otras dos incidencias, de dos camiones averiados, uno en la M30 a la altura de O'Donnell, sentido norte, que sigue ocupando parte del carril derecho, sentido norte, y también en la calzada central y en el nudo de Manoteras, justo en la salida al barrio de Las Tablas y que ocupa el carril derecho. Hora punta muy complicada en todo el sureste de la M30, intenso al paso por la ribera del Manzanares, también sentido norte, entre los nudos de Colmenar y nudo norte, y ya una vez en el interior, complicaciones en el túnel de Atocha, sentido avenida Ciudad de Barcelona. Muy denso en las rondas de Valencia y Atocha, en la conexión del Paseo de las Delicias con esa glorieta del emperador Carlos V, en Doctor Esquerdo para conectar con la Plaza de Manuel Becerra, o en el Paseo de la Castellana a su paso por las plazas de Lima y Cuzco.
En cuanto al tiempo, el día se presenta gris y frío, llegaremos como mucho a los 12 grados, ahora mismo tenemos 2 grados en la sierra, 6 grados en Madrid capital y 7 en la zona sur.
En Onda Madrid,
buenos días Madrid,
101.3 y 106 FM.
Las 9 y 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana,
buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid, en este 11 de noviembre, con Victoria Prego, Juan Malamed, Javier Casqueiro y Javier Fáñez Arribas. Durante los próximos minutos, con Manuel Mostaza, que es politólogo y director de Asuntos Públicos de Atrevia. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo.
Los números que te ha dado tiempo a mirar, por ejemplo, el de la abstención, 69,88% de participación frente al 75,75%. ¿Quiénes se han quedado en casa respecto a abril? ¿Se puede saber ya eso?
Es complicado, es complicado. Yo creo que hay que esperar a que tengamos un buen acceso a los datos más finos, pero da la sensación, viendo los números brutos, el Partido Socialista pierde más de 700.000 votos, Podemos pierde votos y claramente Ciudadanos pierde votos, ¿no? Da la sensación de que los electores, por hacer un análisis grueso, desde luego no han entendido la política de pacto, de no pacto de Albert Rivera, pero también se ha castigado la vuelta a las urnas que han provocado pues entre el Partido Socialista y Unidos Podemos ante su falta de acuerdo, ¿no? Pero sí permíteme reivindicar como entrada el buen papel de las encuestas, que nunca hablamos de ellas los lunes cuando no fallan. Hablaban de una participación de en torno al 70%, así ha sido, y en general el resto de grandes datos, que el Partido Socialista no superaba los 123, el subidón de Vox y el hundimiento de Ciudadanos, estaban perfectamente estimados en el consenso de las encuestas que se publicaron los últimos días.
El consenso de las encuestas del sector privado.
Bueno, creo que tampoco hay que ser injusto con el CIS, ¿no? Ni creo que había que ser tan justo cuando en abril acertó la estimación. Hay que tener en cuenta que son encuestas que se hacen más de un mes antes de que sean las elecciones, y en un escenario tan volátil y con tantos partidos es muy complicado pedirle que con un mes de antelación aciertes esa estimación, ¿no? Hay que recordarle a los oyentes que las encuestas lo que hacen son estimaciones, no predicciones. Es muy difícil estimar a un mes vista en un escenario en el que hay 5 o 6 partidos de ámbito nacional.
Sí, porque el CIS le daba a Vox entre 14 y 21 escaños, pero claro, luego se produjo lo de Cataluña y la exhumación de Franco, que sí parecen factores decisivos para el aumento de voto de Vox.
Claro, a eso me refiero, ¿no? Además, los tracking que se fueron haciendo los últimos días y que se iban conociendo marcan también un punto de inflexión después del debate en el que Santiago Abascal hace un buen papel, también el debate que protagonizan las mujeres en A3 Media. Es decir, esos son elementos que una encuesta no puede captar con un mes de antelación, ¿no? Parece que una parte importante de la subida de Vox, como tú dices, ha sido al final y ha estado muy vinculado al tema de Cataluña y al tema de la exhumación de Franco, y esos temas evidentemente no se pueden prever con tanta antelación.
Pero sí, los estudios de las empresas privadas sí han acertado y han afinado bastante a la hora de hacer un pronóstico de lo que iba a suceder ayer. Eso queda claro y ya parece que ya sí se conoce bastante bien, porque hace un par de años o tres sí hubo sorpresas y no se conocía el cambio de comportamiento del elector, pero ya sí se ha afinado bastante, ¿no?
Sí, cada vez se afina más, porque aunque cada vez es más difícil, ya digo, porque claro, no es lo mismo hacer una estimación con dos partidos de ámbito nacional que con cinco o con seis, y además cuando los propios electores nos dicen que cada vez deciden más tarde su voto, ¿no? En torno a uno de cada cuatro lo ha decidido los últimos 10 días. Pero es verdad que cada vez tenemos más histórico de todos los partidos y cada vez tenemos más información para poder estimar bien el resultado.
¿Se ven ya los trasvases de votos o todavía es pronto para poder hacer ese análisis?
Bueno, se está trabajando en ello, pero yo creo que es claro que el hundimiento de Ciudadanos, también como preveían las encuestas, hay una parte importante de votantes que se va al Partido Popular y otra que se va directamente a Vox, y parece que el gran damnificado por parte del Partido Socialista, o sea, el gran beneficiado ha sido la abstención, es decir, al Partido Socialista parece que se le van más votantes a la abstención de los que se le van al resto de partidos. Aunque hay que tener en cuenta que estos saldos nunca son unidireccionales. Si un partido puede recibir votos de la abstención y puede enviar votos a la abstención. Pero yo creo que esas son las grandes líneas.
¿Al Partido Popular le llegan los votos de Ciudadanos?
Sí, da la sensación de que el Partido Popular, primero, recupera votantes en saldo final, me refiero, ¿eh?
Sí.
Recupera votantes de la abstención y recupera votantes de Ciudadanos, claramente. Igual que Vox es un partido que atrae votantes con saldo claramente positivo, en su caso, de Ciudadanos, también de la abstención y también del Partido Popular.
Y ha frenado el incremento del Partido Popular, que ese es otro de los análisis que hay que hacer, viendo provincias y comunidades autónomas cómo quedan el PP y Vox, ¿no?
Sí, sí, por eso yo creo que en el caso del Partido Popular, aunque es verdad que su resultado objetivamente es bueno, porque son, en fin, más de 20 escaños, 2 puntos más de subida, es verdad que yo hablaría de un resultado agridulce, ¿no? Porque tiene a su derecha a un partido que simbólicamente le puede disputar ese trono, digamos, en el electorado más conservador, y que en algunas provincias, algunas de ellas muy relevantes, como pueden ser Cádiz o Sevilla, se sitúa por delante de la formación de Pablo Casado, ¿no? Luego puede ser una especie de piedra en el zapato que le puede amargar, desde luego, el proceso negociador, pero también la legislatura al Partido Popular.
Y viendo el mapa del voto de Vox, por ejemplo, ha ganado en Murcia, ha ganado en Ceuta, ha citado dos provincias andaluzas, pero también ha ganado en Almería. Es decir, ¿qué tiene que ver? ¿Se puede ver también si está vinculado el voto de Vox como factor acelerador de su voto a la inmigración?
Bueno, nunca es un tema monocausal, ¿no? Seguro que la inmigración influye, y lo iremos viendo cuando se vayan haciendo las encuestas postelectorales, pero yo creo que hay más elementos, ¿no? Digamos, hay un porcentaje ahí, o había un porcentaje de votantes más conservadores del Partido Popular, que ahora, en fin, votan a Vox sin problema, y también un porcentaje de votante cabreado, ¿no? Digamos, con la situación política, una cierta indignación desde el ámbito de la derecha. Lo mismo que le pasó al ámbito de la izquierda en el año 2014-2015 con la emergencia de Podemos, pues puede estar sucediendo ahora, ¿no? Votantes, si queremos, indignados o cabreados, que lo que quieren es dar un golpe en el tablero y por eso votan a una formación a la que veían que esta vez sí tenía posibilidades, porque todo el mundo anunciaba el hundimiento de Ciudadanos y que esta vez su voto sí iba a servir, ¿no? Yo creo que está más relacionado con ese, bueno, con ese carácter de, podríamos decir, de perdedores de la globalización, como ha pasado en Estados Unidos, como pasa en Francia, clases medias, que en este caso son más conservadoras y que consideran que el sistema los está dejando atrás por el tema de la inmigración, por varios temas. No solo ese, aunque evidentemente ese es uno relevante, y ahí se ve, por ejemplo, el resultado en Almería, ¿no?
Sí,
donde hay un importante número de inmigrantes.
Por eso lo decía, o en Ceuta o en Murcia también, que está junto a Almería, y también puede ser un factor que acelere ese voto. De hecho, ha ganado las elecciones en la región de Murcia Vox. Ciudadanos, ¿qué tipo de votante tenía Ciudadanos? Porque ha pasado de 4.100.000 a 1.600.000, es decir, 3 millones de votos prácticamente. ¿Qué tipo de votante se le ha ido? ¿De dónde venía ese votante que le llegó? ¿Y dónde se ha ido? Decías tú que a Vox y al Partido Popular, pero ¿cuál es el perfil, si es que existía un perfil de votante de Ciudadano que de repente se ha diluido como un azucarillo?
Sí, era un perfil de votante muy complicado de manejar por el propio partido, digamos, porque era un elector que se situaba más en el centro, aunque esto pueda parecer contradictorio con la parte del electorado que se ha ido a Vox, y era un perfil de electorado, primero, que decidía muy tarde su voto, y luego que a la pregunta de si usted vota siempre al mismo partido o no, era el que mayoritariamente decía que no, ¿no? Luego, digamos, es un electorado muy volátil, y si en vez de compararlo con abril nos vamos a las elecciones de 2016, en la que Ciudadanos obtuvo 30 o 32 escaños, y vemos que el aluvión que le llegó en abril es probablemente lo que se le ha ido ahora. Se le ha ido una parte a la abstención, seguro, sí, una parte pequeña al Partido Socialista y una parte más relevante al Partido Popular y a Vox. Es decir, había una parte de su electorado que se ubicaba más cómodo desde el centro hacia la derecha, y parece que ese es el que se ha ido en mayor medida tanto al Partido Popular como a Vox.
Vosotros los politólogos tendéis a ver siempre las tendencias. La tendencia, por ejemplo, en el espectro del centro-derecha es que el Partido Popular le ha ganado la batalla a Ciudadanos, se queda con el centro-derecha y le sale por la derecha a Vox. Esa es la tendencia de futuro. Vox va a ser como Podemos en el sentido de una inflamación grande y a partir de ahí un tamaño, porque Vox en el 15 tuvo 72, perdón, Podemos tuvo 72 y ahora tiene 35. No sé si la trayectoria de Vox es hasta aquí o como dicen ellos, es la base para su alternativa que ellos llaman patriótica.
Sí, sí, yo creo que ese es el partido que está por jugar, ¿no? Digamos que es interesante hablar de tendencias. Los dos partidos que representaban la nueva política, pues digamos, Podemos tiene hoy la mitad de diputados que tenía en el 16 y Ciudadanos tiene un tercio de los diputados que tenía en el 16, ¿no? Luego da la sensación de que los dos han fracasado en su asalto al bipartidismo, pero es verdad que se ha colado, cuando nadie lo esperaba, Vox en ese asalto al bipartidismo, ¿no? Lo que podemos aprender de la elección de Ciudadanos y de Podemos es que si el dique del bipartidismo no se rompe, lo normal es que las aguas vuelvan a su cauce. Quiero decir, si Vox no es capaz de superar al Partido Popular a corto plazo, lo normal es que ese voto se acabe reagrupando de una u otra manera en la fuerza mayoritaria, que es algo que está pasando en el ámbito del centro hacia la izquierda. El declive de Podemos es un declive lento, pero es imparable desde el año 2015, en el que no ha dejado de perder votos, ¿no? Entonces yo creo que ahora el partido es efectivamente en el ámbito de la derecha, y para eso, para tener éxito, desde luego Vox debería hacer más transversal su mensaje para captar votos más allá del electorado más conservador o del electorado más cabreado.
Cuando dice eso de transversal, anoche en su discurso Abascal hablaba de la emergencia social y recordaba aquí Javier Redondo que eso lo decía Podemos, también lo de la emergencia social.
Sí, sí, yo creo que se ve además en la campaña que han hecho. Yo creo que Vox ha aprendido la lección de las elecciones de abril, donde tenía muchas expectativas, pero se quedó muy confinado un determinado tipo de electorado. Y yo creo que si ellos quieren crecer, tienen que empezar a usar otro lenguaje similar al que están utilizando otras fuerzas similares. Pues estoy pensando básicamente en Francia o en Italia, ¿no? Porque si no, como le ha acabado pasando a Podemos, te quedas muy confinado en una esquina del ring y no eres capaz de pelear por más masa de votantes.
Pues lo de los independentistas en Cataluña, para terminar, el crecimiento del independentismo sí que hace del Parlamento, digamos, el que más poblado está de partidos nacionalistas independentistas de la historia, ¿no?
Sí, y es un elemento interesante, Juan Pablo, frente a esta idea del secesionismo catalán, de una sociedad, en fin, homogénea y claramente a favor de la secesión, los electores catalanes envían a 8 partidos a Madrid, a las Cortes Generales. 8. Es la comunidad autónoma que más partidos diferentes envía, ¿no? Es verdad que hay un cierto crecimiento del secesionismo y es verdad que entra la CUP, que es un partido de extrema izquierda, que también va a marcar muy de cerca a Esquerra y que también va a condicionar, sin duda, la política de pactos que pueda llevar a cabo Esquerra si es que finalmente aparecen por el Parlamento, ¿no? Que tampoco es un tema muy claro. Yo creo que el tema catalán ha influido en la campaña y, desde luego, el problema sigue ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo hacen entre todas las fuerzas políticas para intentar reconducirlo.
Manuel Mostaza, politólogo, director de Asuntos Públicos de la Trevia, pues a seguir mirando los datos, los trasvases de votos, que sin duda es muy interesante para saber hacia dónde vamos en nuestro país. Querido Manuel, te agradezco tu tiempo esta mañana y tu compañía en Onda Madrid, como siempre.
Un saludo, como siempre, Juan Pablo.
Adiós.
Un abrazo.
A ver, pasemos pantalla, que dicen los chicos ahora. Esto de pasar pantalla cuando están jugando.
Era motivo de pasar página de antes.
Exactamente, ¿no? Ahora es pasar pantalla. Hemos analizado el resultado del Partido Socialista. La perspectiva tiene ahora el presidente en funciones, que a Casquero le salen 166 síes en una segunda votación, con Podemos, con el PNV y con algún partido pequeño como Más Madrid, el Partido Regionalista de Cantabria y tal vez Teruel existe. Es decir, necesitaría la abstención de Esquerra. En el otro lado, y ya mezclémoslo, está el Partido Popular, que sube, le sale por la derecha Vox con mucha fuerza y se hunde Ciudadanos. Primera pregunta, visto el panorama, seguramente Casado no le van a pedir la abstención porque Sánchez va a tirar por ese carril.
Sí.
Pero la cuestión es si en el panorama del centro-derecha el Partido Popular ahora se queda con la hegemonía, con la caída de Ciudadanos y tiene que tratar de recuperar el voto de Vox, o cuál es la línea que debe seguir el Partido Popular después de un resultado que respecto a las expectativas es peor, sí, pero por supuesto respecto a abril es mucho mejor.
Hombre, claro. Es decir, es lo malo de las expectativas, que te hunden la
pero
la
ellos
vida.
Mismos la han alimentado, y Juanma aquí es testigo, claro, que hace información, claro, del Partido Popular, que sí, ellos sí mismos estaban hablando de 100 y pico escaños en las últimas horas de la campaña.
Oye, a mí Teodoro García Egea, mucho antes de las elecciones, como un mes, me dijo, yo... Le dije, ¿pero tú a qué aspiras? Y me dijo así, bajito, bajito, a los 3 dígitos.
O sea, quedaba 12.
O sea, bueno, es igual. Ha subido a 88 diputados de 66. Es una subida muy importante. La hegemonía del centro-derecha sigue siendo del Partido Popular. Es un partido muy grande, con arraigo en toda España y muy difícil de abatir. De abatir, no digo de batir, sino de abatir. Sí. Por lo tanto, en ese sentido no hay duda. Ciudadanos se ha estrellado, entre otras cosas, porque se ha empeñado su líder, Albert Rivera, que ahora hablaremos de eso, sí, espero, sí, claro, en sustituir en la oposición de centro-derecha al Partido Popular. Era un error de libro. Por lo tanto, el Partido Popular tiene un muy buen resultado, no el que esperaban, pero muy buen resultado, y tiene el grano de Vox a su derecha, que le va a impedir hacer muchos movimientos, entre otros abstenerse para que gobierne el Partido Socialista. Ese es un movimiento que PP no se puede permitir, porque naturalmente le cede el liderazgo de la oposición a Vox, y eso sí que sería suicida para ellos. Por lo tanto, Vox le corta las salidas al Partido Popular en muchísimos campos, y desde luego, claro, no creo en absoluto en un gobierno de coalición como el que se planteaba antes con la salida de Pedro Sánchez. Por lo tanto, el Partido Popular está en buena posición, tiene que estar mirando constantemente a su derecha para no tanto para recuperar a los votantes que del Partido Popular o de Ciudadanos se han pasado a Vox. Esto es lo que tiene que hacer el Partido, claro, Popular, y yo creo que es lo que va a hacer. Hacer una oposición dura, yo creo, y intentar que los cabreados, ¿se puede decir cabreados en esta
emisora? Se puede, por supuesto.
Que los cabreados...
En otras no me acuerdo, pero en esta sí.
Bueno, pues que los votantes cabreados que están en Vox ya dejen de cabrearse y por la próxima vez le vuelvan a votar al Partido Popular. Porque yo al Partido Popular no le veo con problemas de supervivencia ni a largo ni a medio
Hombre, es el
plazo.
Segundo empujón que resiste. Uno en abril de Ciudadanos y ahora este de Vox en noviembre. Juanma, tú sí, que has estado ahí, es cierto que hasta el viernes estaban hablando de 100 y algo. Sí. Empate técnico, decía Casado.
Sí, el miércoles pasado, al finalizar el foro ABC en el que presentó a Ana Pastor, hablaba de 110 escaños. Pero siempre ante la perplejidad de los periodistas que le preguntábamos, ¿no? Yo recuerdo la entrevista que le hice el 3 de noviembre, que le dije, señor Casado, ¿firma usted 90 diputados? Porque era lo que firmaban Soto Boche en su partido, 90-92.
Con los dos navarros son 90.
95, efectivamente.
Con los dos navarros son 90, efectivamente, es que esa es su posición.
90-92, 95, lo que firmaban en su partido... Y el problema es que Vox se ha disparado y ahora hablaremos de ello, ¿no? Sí, sí. Pero yo, fíjate, mi crónica de hoy la empiezo con una frase de un asesor de Génova que dice: la política es el arte de gestionar las expectativas. Y eso lo ha hecho muy mal, una vez más, Pablo Casado, porque el viernes, en la Plaza de Toros de las Ventas, donde acabó su campaña electoral, nos vino a decir que había empate técnico de nuevo.
Sí, sí.
Y nos vino a decir que estaba la cosa en vilo, dependiendo de 2-3 puntitos que pudieran cambiar. Que eso en 2 o 3 días, por cierto,
luego era una estrategia.
Es muy difícil, y que él veía así. Era una estrategia, claro, para intentar arrastrar al voto útil,
claro,
pero no ha sido eficaz en el caso de Vox. Es verdad que el PP se ha llevado muchísimo voto de Ciudadanos, sí, pero que ha fracasado estrepitosamente en frenar el auge, ¿no? El meteórico crecimiento de Vox, en parte por lo que decíamos antes en este reparto de culpas que yo hacía, porque ha blanqueado y ha normalizado a Vox. Esto se vio clarísimamente en el debate. En el debate electoral, bueno, el señor Abascal siguió su camino,
pero
sin,
oye,
que nadie le tirara
nadie,
ni una flechita.
Hablando de flechas, citando a la Falange y todo, o sea, y nadie le dijo nada.
No, pero es que nadie...
Los ricos no tienen patria.
El gran éxito de Vox fue ese debate, la intervención de Abascal, que fue muy buena,
sí,
muy buena, muy contundente, entre el silencio general.
Claro.
Desde el Partido Socialista, el presidente del gobierno, que no le hizo un ruidito, y todos los demás.
Incluso el presidente del gobierno habló de derechita cobarde y no Abascal.
Claro, es decir, que le han facilitado entre todos este crecimiento, se lo han facilitado todos. Unos por rechazo, otros por miedo, otros por reticencia. El caso es que ha navegado en solitario. Sí.
Y más luego, aquí en Madrid ocurrió algo el jueves relevante para los votantes, que fue esa proposición no de ley votada a la Asamblea de Madrid, que el PP y Ciudadanos le votaron a Vox a favor de ilegalizar los partidos separatistas, cuando ya está la ley de partidos en vigor y el PP tiene en el currículum haber ilegalizado un partido por sus hechos, no por sus ideas.
Espera
un momento, en Francia están ilegalizados los partidos monárquicos y en Alemania están ilegalizados los partidos independentistas. Ojo,
Bueno, pero tenemos una democracia no militante.
No, España. Pero bueno, quiere decir que no estamos hablando de democracias dudosas, ¿eh?
Claro.
Ojo.
No, pero sobre eso, a eso iba yo cuando hablaba de lo del Partido Popular. Yo no... O sea, el Partido Popular se puede dar con un canto en los dientes si no mira alrededor. Ha subido 22 diputados. Pero en cuanto abre la ventana y ve que el rival por la derecha es Vox, tiene que, cuidado, guardarse muy bien la ropa. ¿Por qué? Porque se avecina una legislatura, si es que echa a andar, en la que el PP va a tener la matraca nacionalista española. Y en temas absolutamente radicales, como son el rechazo a la inmigración, el rechazo a que exista la violencia de género, la mitigación de las penas para los hombres que estén borrachos, como dijo el otro día Ortega Smith. Bueno, todos estos temas
están... Pero todo eso lo puede resolver con facilidad el PP.
No.
Su problema es Cataluña.
No, pero el problema del PP es el efecto de contaminación de que Vox sea un partido grande en el Congreso, porque el PP le habla al mismo electorado muchas veces.
Sí.
Y el PP necesita parecer... que no es la derechita cobarde, efectivamente. Ese efecto de contaminación es muy peligroso y se vio perfectamente el jueves cuando empezaron a temblarle las piernas al PP con el resultado de Vox. Dijeron, bueno, pues a una proposición de ley chocarrera, mal redactada y absolutamente de trazo grueso, votó que sí.
Consideraba que era el precio más barato.
Claro,
era más alto no hacerlo.
Sí, porque era peor no hacerlo, pensaron efectivamente. Y cuidado porque... Si le das la razón, Vox crece, y si se la quitas, Vox crece también, claro.
Yo quiero matizar un poquito. Voy a volver a matizar un poquito esta posición, por lo menos.
¿Vas a crear polémica?
Sí, desde mi punto de vista. Sí. He oído aquí que el PP ha tenido.
Déjale.
Te he oído a ti, Victoria, decir
está
que el PP ha tenido un muy buen resultado.
Sí.
Yo discrepo totalmente de esto. No un poco, discrepo totalmente. Yo creo que el PP no ha tenido un muy buen resultado.
De 66 a 22.
Ellos, ellos mismos efectivamente se habían puesto las expectativas en esos tres dígitos, en los 100, superar los 100 escaños. Hubo algún momento, yo le he leído a Juanma, que hablaban de 110 escaños.
Sí.
Y claro, estamos en 88
escaños. Yo quiero ser princesa y no se me arregla.
Ya, pero yo lo que quiero decir...
tú ya lo eres.
Es que no es princesa, es que es una reina. Es una reina.
Ya, pero vamos al tema.
Entonces,
no caigas en la subordinada.
Entonces, primero, yo no creo que sea un buen resultado. Ellos no creen que sea un muy buen resultado. Juanma lo ha explicado bastante bien, pero yo quería incluso matizar más. Ellos mismos decían, bueno, si son 10 escaños mal, sería un mal resultado. Si son 20, sería un resultado entre regular y bueno. Es lo que ha sido.
Pues eso es un
lo
buen
que
resultado.
Ha sido. No, entre regular y bueno. Y no es lo mismo.
Pero
y
yo lo que, no opino lo mismo que
y,
opinan ellos.
Vale, pero lo que digo es que además... no solo desde el punto de vista numérico y cuantitativo, no ha sido un muy buen resultado, sino que además está el tema de dónde estás compitiendo y con quién.
Claro.
Entonces, aquí ahora estaba compitiendo hasta ahora, fundamentalmente, ellos creían que estaban compitiendo solo con Ciudadanos. Y hubo un momento, os recuerdo que hace muy pocos meses, la historia era, de hecho, Albert Rivera se presentaba como el líder real de la oposición en el Congreso, porque era el que más empuje tenía y tal. Eso ha desaparecido. Pero claro, aquí al PP se le presentan ahora dos problemas. Una, la irrupción de Vox, su discurso, etcétera, etcétera. Incluso en Ciudadanos, anoche a mí me subrayaban, Juanma, desde Génova, que el problema era qué tipo de Ciudadanos va a haber ahora.
Claro.
Porque claro, si el tipo de Ciudadanos que se plantea a partir de ahora, es decir, a partir de ahora es el Congreso Extraordinario, es un tipo de Ciudadanos como el de Albert Rivera, es decir, con una Inés Arrimadas de relevo en el liderazgo, es un tipo de relación que tiene que tener el PP. Si Ciudadanos, sin embargo, como querría otro sector, más socialdemócrata, tiende a ir hacia, bueno, pues hacia lo que es un partido de centro liberal en el mundo occidental en el que vivimos, y a tener mejores relaciones y no vetos hacia el Partido Socialista, es otro tipo de relación la que tiene que tener el PP.
Pero,
entonces, con Ciudadanos, desde luego, la situación ha cambiado, es evidente.
Bueno, es que Ciudadanos...
Y con respecto a Vox, no te quiero ni contar. O sea, con respecto a Vox, no te quiero ni contar. Es que Vox no está tan lejos del Partido Popular en algunos aspectos. Y además, Vox está al alza. Está con un discurso que envalentonado. O sea, es que el tema de Vox ya no es solo lo que representa y las medidas más radicales y las cosas que bueno, que muchos no podemos soportar escuchar porque nos parece que son de otra época, ¿no? Es que están empezando a perder la vergüenza a la hora de plantear determinados aspectos. Ahora decía Juanma lo de Javier Ortega de Smith del otro día. Es que hace muy poco tiempo eso en España no se escuchaba.
Que si estás borracho, ni más
claro,
las mujeres
es que
menos.
Son ideas que no estábamos acostumbrados ya, creíamos superadas por todos los partidos. Y eso al PP le va a marcar. Le va a marcar en el Congreso.
El PP tiene una posición...
Hay algo que está amortizado. En una próxima campaña electoral no habrá más Franco, entiendo. O lo van a volver a mover.
Ayer decía un dirigente... No,
se sabe, Javier.
Ayer decía un dirigente del PP, me decía en privado, bueno, está el tema de Queipo de Llano y está...
Sí. Bueno, queda José Antonio, Primo de Rivera.
Antonio, sí.
Bueno, José Antonio es víctima.
Pero está en el altar mayor.
Se supone que eso está amortizado.
Está en la Macarena, Queipo de Llano.
Déjame sentenciar una cosita más, solo Victoria. Y lo que no podemos considerar nosotros, ya no ellos, sino nosotros aquí, que llevamos unos cuantos años haciendo esto, es que 88 escaños para el partido que pretende ser la alternativa sea un buen resultado, porque hemos dicho aquí que los 83 de Sánchez eran un, iba a decir una mala palabra, que no debería ser,
claro.
Pero vamos, jamás en la historia del PP, ni desde luego en el marianismo, se había considerado que 88 pudiera ser un resultado considerado bueno, porque 123, cuando Mariano Rajoy bajó a 123, estuvo a punto de cortársele la cabeza.
Vamos a ver, estamos hablando de un partido...
En 3 segundos, solo un matiz en 3 segundos.
Bueno,
el resultado no es muy bueno, la subida sí es notable. Es que esto
claro,
es un matiz
claro,
importante.
Claro.
La subida es notable,
claro,
pero el resultado no. Tú puedes subir mucho y seguir teniendo un resultado regular.
Claro,
pero el sabor es agridulce en Génova.
Claro, sí, no lo dudo. Pero digo que este partido ha habido un momento en que podía extinguirse. Porque con 66 diputados, el Partido Popular iba derecho camino hacia la muerte.
Sí.
Y sobre todo con la persecución muy cerquita de Ciudadanos, que había, me parece que estaban 9 escaños de diferencia.
57-66, bueno, sí, claro. décimas de voto.
Décimas
por
220.000
votos.
Eso no ha sucedido. El Partido Popular ha aguantado.
Ha sucedido algo peor. Está Vox ahí ahora.
No, espera. No, eso es otra cosa.
Ahora
ha
vamos,
aguantado.
Venga.
Y ha subido 22 diputados. Es decir, exactamente la tercera parte de lo que tenía. Por lo tanto, desde el punto de vista de sus perspectivas futuras, es un buen resultado. Que no es el que ellos esperaban. Naturalmente esperaban, eso, como digo yo, ser princesa. Pero eso no
Hombre,
sucede.
Hay que destacar gestión, que pero... el PP venía de una circunstancia muy complicada por los casos de corrupción, todavía hay juicios pendientes, porque justo 3 días antes de las elecciones aparecieron la comparecencia, las declaraciones de Esperanza Aguirre en La Púnica, con lo cual ahí el PP tiene un fantasma de la corrupción, que por cierto, no sé si afectará al PSOE o no, porque la sentencia de los ERE en Andalucía sigue ahí pendiente, pero yo creo que efectivamente tiene razón Javier, que el resultado era muy malo con 66 y Victoria, pero hombre, la recuperación de confianza no es la que ellos esperaban.
Venían
del todo, pero es notable.
Venían con un tiro en la cabeza y se les está cerrando la herida. Se les está cerrando, no que no se le ha cerrado del todo, pero 22 escaños de subida es muchos escaños,
sí, pero...
teniendo en cuenta de dónde venían y sobre todo de las perspectivas que tenían y de la amenaza de morir.
Muchos pero por decirlo en un titular, era más fácil para el PP gestionar el alza de Ciudadanos, al que tenía más cerca y que es más homologable y por tanto lo podía, podía suplantarle, porque tenía un caudal político mucho mayor en las autonomías, en los ayuntamientos, y era él el que lideraba ese caudal, que a Vox. la gestión de la subida de Vox va a ser dificilísima. Y la digestión, la gestión y la digestión de la subida de Vox para el PP va a ser dificilísima.
Porque cuando el PP
dice, cuando el PP dice hay que aplicar la ley de seguridad nacional, Vox dice hay que arrestar y esposar a Torra ya. Y eso es muy difícil de contrarrestar. La pedagogía de la democracia, de la separación de poderes, de no ser antisistema, que es lo que está haciendo Vox, que Vox ha subido, decís, por Franco y por Cataluña. Yo
dicen
creo que
los sociólogos, ¿eh?
Yo creo
sociólogos.
Que más todavía por la inmigración, pero bueno, por Franco y Cataluña, ¿y por no aceptar dos sentencias del Tribunal Supremo, la de Franco y la del Procés? Vox se ha salido del perímetro de lo que llamamos el orden constitucional y del sistema para desde ahí empezar
ahí,
a socavarlo
de ahí
todo.
También se sale Podemos y tiene un resultado bastante aceptable, en mi opinión, porque perder 7 diputados para Podemos me parece perder
pero
muy
Podemos
poco.
Podemos estaba fuera del sistema con 72.
Bueno, estaba fuera del sistema, pero está ahí.
Pero es que fíjate, Victoria,
un discurso antisistema de 72.
Victoria, es
yo,
que estás diciendo...
Una segunda. Un segundo.
Perdón.
Digo, que es que el problema del PP es que los votantes de Vox son sus votantes. Son sus votantes.
Ya no lo son, Victoria.
Siguen siendo sus votantes porque han sido sus votantes. Por lo tanto, la tarea del PP, que es muy difícil, efectivamente, sobre todo existiendo Cataluña... Sobre todo, es rescatar a todos esos señores.
Porque los que han votado a Vox a sabiendas de que
no
dejaban a Sánchez
nada
en el
claro,
gobierno.
No tengo nada claro.
A sabiendas de que dejaban a Sánchez.
No, porque querían votar a Vox para...
Para sustituir al PP, como
Ciudadanos. No, para sustituir al PP, no. Querían votar a Vox para que Vox creciera y se oyera su voz.
Sí.
Ni más ni menos.
Y si es posible, se llevara por delante al PP.
Sobre el tema de PP, una cosita...
Y algo de Ciudadanos.
Una cosita más, sí. Estabais apuntando ahora con el tema de Cataluña y lo de Vox y tal. Bueno, en Cataluña... que efectivamente ha habido un poco más de independentismo.
Vox
en
tiene
cuanto
a... diputado ya.
Exactamente te iba a decir eso. Es que Vox tiene la misma representación que PP y Ciudadanos. Sí. Digo, para que tengamos en cuenta de cara
PP ha quedado
a la recuperación.
Es que Ciudadanos ha quedado como de las 8 fuerzas que manda Cataluña.
Sí,
que decía
en última posición.
En última posición Ciudadanos.
Pero
que ha pasado
no
de tener
claro.
1.100.000 a 200.000 votos.
De 5 a 2 escaños. No, pero digo de cara a lo de la posible recuperación para el PP. No. La posible recuperación para el PP no. En Cataluña están empatados. Ya, en el País Vasco el PP sigue sin tener representación. Ninguna.
De la misma forma que en Galicia,
ninguna.
Ni Ciudadanos ni Vox. En Galicia no entró
ni Vox ni
Ciudadanos. Ciudadanos en Galicia ha perdido los dos representantes
y Vox
que tenía.
Sigue sin entrar.
Y Castilla y León tampoco.
Y están, cuidado con Galicia porque hay elecciones este año y está la situación empatada ahora mismo, escaños entre PP y PSOE. Pero yo quería sí.
Ciudadanos, la pregunta es: ¿habrá un sector de Ciudadanos que diga vamos a refundirnos con el PP? ¿Habrá otro que diga vamos a seguir como estamos? ¿Habrá otro que diga vamos a acercarnos a un perfil más de centro izquierda?
Es que fíjate ahí el tema.
Ahora tienen que decir ya por fin que quieren ser de mayores.
Yo tengo una duda ahí enorme y me gustaría que me la aclararais. A ver. Si el PSOE no ha aumentado como no ha aumentado, y digo de cara a dónde ha ido el voto de Ciudadanos.
A tres sitios, nos decía Manuel.
Ya, pero
¿no?
Por eso digo, he escuchado muy interesado. Pero digo, ahora yo lo veo en la realidad y digo, al PSOE no ha ido.
No.
No ha ido. Entonces parece, teniendo en cuenta la subida evidente de Vox y un poco de la subida del PP, que ha ido hacia ahí. Y sin embargo, voy un poco al fondo del debate que se puede plantear en Ciudadanos. Lo que se le está achacando a Rivera es que no aprovechó la oportunidad de pactar con el PSOE y de tener una mayoría holgadísima en España de 180 escaños que podría haber gobernado este país. Pero lo que le está diciendo el electorado es otra cosa. Su electorado se ha ido hacia la derecha.
No.
Bueno, perdóname, Victoria, yo estoy viendo los datos.
No quiero decir que eso. Que
déjame
no.
terminar alguna vez. A ver si puedo.
Déjame terminar.
Qué
termina,
mentiroso, no, si le dejo siempre.
Termina, Javier. Continúa.
No, termino ya. Si lo que quería era suscitar esto, ya he escuchado a Victoria para ver si consigo entenderlo. Porque yo veo los datos y veo que efectivamente a Ciudadanos se le ha ido el voto hacia la derecha. Hacia el PP, hacia el cabreo, hacia Vox, hacia lo que sea. Y lo que veo en el debate de algunos dirigentes de Ciudadanos es que le querrían recuperar una posición más centrada, más liberal, para no quedar tan marcados como han quedado ahora. Y lo que no entiendo es cómo se compaginan estas dos cosas.
Victoria, luego
vamos,
Juanma, venga.
El electorado de Ciudadanos ha dejado de votar a Ciudadanos porque ha comprendido que el partido no servía para nada. Porque no quiso pactar con el PSOE, ni acercarse al PSOE, y tampoco quiso pactar con el PP, porque acordaros que se negó a hacer lo de España Suma. Por lo tanto, el elector de Ciudadanos le ha dejado porque no le sirve para nada. Y yo creo que en esas condiciones a mí me recuerda mucho al CDS. Es decir, yo no sé qué futuro tiene Ciudadanos. Lo primero que creo es que Albert Rivera debería poner su cargo a disposición. Sí, pero en esas condiciones, todos... Bueno, ni
Fernández, ¿no debería haber dimitido anoche?
No, anoche no. Ahora, cuando celebren todas esas cosas que van a celebrar.
Suárez lo hizo ayer, hubo aquella noche.
Ayer hubo una ejecutiva a las 10 de la noche. Y cuando salió Rivera, él salió a decir, bueno, mañana lo pensamos. Pero en esa ejecutiva no dimitió.
Yo espero todavía que presente su renuncia, porque se la ha ganado, vamos, se la merece de todas las maneras. Yo no sé qué futuro le espera a Ciudadanos, con casi todos sus dirigentes fuera del Congreso, porque es que no están, no ha salido Girauta, no ha salido Villegas, no ha salido Fernández Páramo,
Miguel Gutiérrez,
no ha salido Guinea Gutiérrez,
Melissa Rodríguez.
O sea, que es que ese
todo el núcleo de Rivera se ha quedado fuera.
Está fuera. Claro. Por lo tanto, yo a Ciudadanos en este instante procesal le auguro un futuro muy malo, y en consecuencia me interesa poco ahora mismo especular sobre su destino, sobre si va hacia la izquierda o hacia la derecha, porque me parece que va a ser bastante irrelevante, habida cuenta de lo que hemos dicho, que es que no tiene a los dirigentes en el Congreso. O sea, que estaría en el hipótesis de que dimita Rivera, que no está seguro, Inés Arrimadas bailando sola en el...
Que los diputados son de Madrid, Cataluña y Andalucía, es lo que tiene Ciudadanos.
Es que puede ocurrir lo siguiente.
Y perdón, a partir de ahora, a ver con qué fuerza Ciudadanos va a imponer sus criterios en los gobiernos con los que ha pactado con el PP, porque va a tener que estar callado como una
muerta.
Seguramente
lo que haga Ciudadanos es hacer mucha masa con el PP para enfrentarse a lo que tienen, que es a Vox.
Claro, a eso voy. Es que está por ver que Ciudadanos pueda pedir incluso una España Suma ahora, con 10 diputados.
¿Pero que, a dónde va?
A largo plazo, lo único que podría permitirle el Partido Popular sería la absorción. Pero esto está por ver. Veremos a ver, porque primero, efectivamente, tiene que dimitir Albert Rivera. Yo creo que Inés Arrimadas es la única candidata posible para ese congreso que anunció, porque
todo
lo demás,
los demás no están.
Claro, porque todo lo demás sería además otra vez la lucha cainita entre los que están del lado de Rivera y a los que Rivera dejó de lado, porque recordemos que Albert Rivera se ha encastillado en la sede de Ciudadanos, que creó un núcleo muy, muy pequeñito de confianza al que eran los únicos a los que transmitía la información. Inés Arrimadas es la portavoz nacional y no tiene información de lo que va a hacer su presidente, con lo cual estamos hablando de un partido que está bastante fracturado. A largo plazo yo lo veo homogeneizándose dentro del Partido Popular, pero ojo, dependerá de cómo gestione el caudal político que tienen las autonomías, porque recordemos que Ciudadanos es vicepresidente, tiene vicepresidencias
en varias
autonomías.
En Andalucía, y algunas, en Castilla-León, en Murcia y en Madrid.
Y algunas de ellas, como son Andalucía y Murcia, en las que el PP está sufriendo muchísimo, porque hay 4 autonomías en las que el PP ha sufrido una derrota, entre comillas, y para que no diga Javier que solo hay derrotas en el PSOE, y son País Vasco, Cataluña, aunque suba un diputado, Murcia, la que más, y ojo, porque en Murcia el líder es Teodoro García Egea, número 2 del PP y director de la campaña, y Andalucía, donde Vox le ha superado en Sevilla, en Almería.
En Murcia ha pasado una cosa curiosa, y es que en Murcia ha ganado Vox.
Vox ha ganado en Murcia y en Ceuta.
Sí, sí. Ayer decía una colega en el periódico, vamos a titular, Ceuta quiere muro.
A mí, sin embargo, es que eso, Victoria, a mí sí, o sea, me parece relevante, a mí sí me parece relevante analizar hacia dónde quiere ir Ciudadanos. Hoy hay ejecutivo, estábamos viendo ahora a Francisco Igea,
está llegando a la sede de Alcalá,
el vicepresidente de la Comunidad de Castilla y León, y es que el debate está ahí, el debate es muy interesante, porque
el debate de ellos.
No, y el debate a analizar,
si
Victoria, porque no, fíjate, ayer, a la entrada lo que está diciendo Francisco Igea, lo digo porque va a ser lo que vamos a hablar ya. Lo que está planteando Francisco Igea es: los Ciudadanos han visto que no somos útiles,
claro,
que no saben exactamente qué es lo que podía pasar con nosotros, y eso es lo que se ha castigado.
Pues eso es lo que ha dicho yo.
Ya, pero lo que te digo es que ahora Ciudadanos tiene que decidir qué quiere ser de verdad.
Pero tiene 10 diputados.
Pero el señor,
da igual,
el señor...
pero habrá más elecciones, hay gobiernos autonómicos, hay elecciones en Galicia dentro de nada, de unos meses, habrá en Cataluña. En Cataluña han pasado, como decía Juan Pablo hace un rato, de tener 5 diputados a 2, de ser peor.
De ganar las elecciones.
Peor, es lo que te iba a decir, de haber ganado las elecciones hace en diciembre, 2 años, a ser la irrelevancia. relevancia. Claro que es importante.
Eso es lo que yo digo.
No, pero por eso digo, claro que es importante hacia dónde quieren ir. Pero, porque si de verdad creemos que en España tiene sentido un partido bisagra en el centro liberal y no una apuesta solo de derechas e izquierdas, a lo mejor es interesante saber dónde quiere acabar Ciudadanos.
Es que esa es la opción, justamente esa es la opción que hemos defendido aquí 78.000 veces, que Rivera se ha cargado con sus propias manos. Es decir, Rivera, en mi opinión, se ha cargado el partido que dirige. Sí. Y se lo ha cargado no solamente el partido, sino la opción de partido bisagra de ámbito nacional, que nos hubiera ahorrado ahora mismo toda esta proliferación de partidos independentistas que están en el Congreso. Por lo tanto, yo creo que el futuro de Ciudadanos es muy malo y yo creo que caminan hacia la, como dice Juanma, hacia la absorción, bueno,
a la refundación con el PP.
A la relevancia, desde luego, porque tienen 10 diputados, pero hacia la absorción a largo plazo por el PP.
Lo que ocurre con el señor Igea en Castilla y León es que Ciudadanos ha pasado a tener cero en Castilla y León. Yo
no sé
qué autoridad puede tener el señor Igea para plantearle
algo pero no te fijes solo en Castilla y León, en Andalucía, donde cogobiernan, han bajado de 11 a 3.
Sí, de 11 a 3.
¿Sabes? En Andalucía.
Es que vos
consigue 12.
¿Y con qué autoridad moral y con qué poder van a tener posibilidad de abrir la boca y de imponer sus posiciones en los gobiernos en los que están?
A ver, quedan muchas elecciones por delante, Victoria, ¿eh?
Ya.
No demos por muerto ya todo.
También le pasó a la UCD, también le pasó al CDS, en fin.
Por eso digo que habrá que ver cómo gestiona su poder autonómico, pero además de ser absorbido en una parte por el PP, yo creo que Ciudadanos se va a desmenuzar. Ya lo está haciendo. Los socioliberales están fuera, los de Valls, que querían ser bisagra, están formando una nueva plataforma, un partido. A ver qué papel juega Rivera en el futuro de Ciudadanos, porque yo creo que debe dimitir, sí o sí. Esperemos que hoy lo anuncie, pero a ver qué partido juega una vez que dimita, a ver cómo capitaliza Arrimadas su figura, porque Arrimadas todos hemos visto en su desembarco a Madrid que la que parecía la Marianne del constitucionalismo en Cataluña se ha venido abajo como un azucarillo disuelto en el agua.
Seguramente las primeras señales las tendremos si hay elecciones en Cataluña próximamente, pues veremos si el PP y Ciudadanos van juntos o no.
Pero
ahí veremos la primera señal.
Perdón, hoy lo ha propuesto ya el Partido Popular de Cataluña, ya que ha quedado el primero.
Yo creo que ayer lo planteó ya Cayetana, incluso pequeño, sumando y dando una proyección de lo que podrían haber logrado si se hubieran presentado juntos, ¿no? Ayer escuché,
porque
yo creo que
Cataluña suma, ya lo propuso el PP.
Que no vio hasta el último momento la perspectiva que tenía por delante, se equivocó extraordinariamente no aceptando la propuesta del Partido Popular de España Suma, ¿eh?
Sí, hemos comentado poco, Juan Pablo, y me parece relevante el tema de lo del independentismo y Cataluña.
Venga.
Porque yo creo que, no sé si os habrá pasado a vosotros, pero yo vuelvo a estar sorprendido de que todas las encuestas fallen permanentemente en la predicción a la baja que hacen del partido de Puigdemont y luego lo que sucede en la realidad.
¿Qué ha subido?
Todas las encuestas siempre vaticinan que Esquerra Republicana va a acoger a todos los fugados de Junts per Catalunya en su día, otras marcas, etcétera, etcétera. Y luego la realidad, lo que sucede es que recuperan espacio, además lo acaban, que es lo peor de esto, no es que recuperen espacio y ganen un escaño, porque un escaño más o menos tenían 7, van a 8. Efectivamente, Esquerra.
Eso que yo creo que les va a dar grupo parlamentario, ¿no?
Sí, les va a dar.
Pero más más la CUP, Javier, ¿eh?
Sí.
Más
la CUP. No, pero yo me quiero centrar mucho en Junts per Catalunya, sobre todo porque efectivamente a la hora de valorar qué es lo que está pasando y cómo rentabiliza Puigdemont su situación.
Claro.
Y cómo la va a rentabilizar incluso ahora su situación jurídica, política en Bélgica y en este estado. Me parece muy complejo, muy complicado para gestionar. Es verdad, eso también hay que decirlo, que luego cuando te pones a sumar votos, los votos independentistas no son tantos y son muchos menos que los votos constitucionalistas en Cataluña. Yeah. Pero la realidad es que ese escenario
en términos de votos es así.
Ese escenario complejo de la situación del independentismo lo volvemos a tener ya. Otra vez en el Congreso
de los Diputados. No, pues es que en el Congreso de los Diputados la mayor parte de los partidos pequeños, pero son muchos, son independentistas. O sea, es que hay una cantidad extraordinaria de partidos independentistas, que es otra de las responsabilidades que yo le adjudico a Pedro Sánchez por estas elecciones,
Y bueno, ha pasado una cosa, si puedo decirlo brevemente.
Añádelo,
que a pesar de la sentencia del procés, a pesar de los pesares, a pesar de la irrupción de la CUP, los no independentistas siguen teniendo más diputados que los independentistas. Y más votos. Son 25 diputados frente a 23 del independentismo.
Porque la irrupción de la CUP es a costa de dos diputados de Esquerra.
Dos diputados de Esquerra Republicana.
Pero sobre todo, a mí lo que me interesa es que tienen más votos.
Sí, lo que pasa es que luego si sumas, como decía ahora Victoria, si sumas lo que es, por ejemplo, en el País Vasco, con el tema de Bildu, si vienes con el BNG...
Uno más en Navarra.
Con el BNG que viene desde Galicia, con la irrupción de partidos regionalistas, tal, es un panorama en el Congreso de los Diputados realmente complejo. Sí. Por un lado complejo, pero por otro lado, fíjate yo...
18 partidos, ¿verdad?
Sí, sí, 18 partidos. Luego vamos a ver que eso se reduce mucho a la hora de tener el grupo parlamentario. Pero fíjate, si se puede darle la vuelta al argumento. Frente a la idea que tienen algunos independentistas de que España es una cosa monolítica, en la que están solo dos partidos, el bipartidismo, el IBEX y todas esas teorías centralistas y Madrid, y la prensa, etcétera, etcétera, la realidad que vamos a ver en el Parlamento es una realidad múltiple, más compleja, más complementaria, más rica, más transversal que nunca. Luego, esa acusación que se le hace a la política, a Madrid, al Congreso, a los grandes partidos, a la hora de plasmarlo en la realidad, no es verdad.
Que vamos a ir recogiendo esta tertulia del lunes 11 de noviembre, que, hombre, que ha estado muy bien. Vamos allá. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Y quieres que te diga, Juan Pablo, que nunca había tenido más razón que ahora José Mota? Si hay que ir, se va, pero ir para nada es tontería. El pasado 29 de abril, Sánchez tenía las mismas opciones que hoy, 11 de noviembre, de convertirse en un presidente de gobierno investido por el Congreso. Como en abril, va a necesitar de los independentistas catalanes de Esquerra y quién sabe si también de los pupilos de Puigdemont, el presunto delincuente huido. Total, que para este viaje no eran necesarias tantas alforjas y lo hemos tenido que hacer porque a Sánchez le convencieron, o ya estaba convencido él solo, para que no pactara porque la bola de cristal de sus asesores auguraban que iba a ganar con más de 150 escaños y eso le pondría el gobierno en bandeja sin tener que ceder ante quienes seguirán pidiendo, no les quepa duda, un referéndum de autodeterminación o, como mínimo, un nuevo estatut que en la práctica les convierta en un Estado dentro del Estado. Se han perdido 6 meses y un buen puñado de euros y el realizar las reformas imprescindibles, entre otros pequeños detalles para afrontar con cierta garantía la recesión que viene, según todos los expertos mundiales, y que el gobierno se niega a reconocer siguiendo la patética estela de Zapatero, que ahora ha pasado, por cierto, de bailarle el agua, o se trataba del petróleo, al nada demócrata Nicolás Maduro, a peronista, apoyando al nuevo presidente argentino, que no es otra cosa que una marioneta de la varias veces imputada Cristina Fernández de Kirchner. Si esta vez Sánchez es investido, los españoles tenemos derecho a saber cuál es el precio en concesiones a Cataluña, gobernada por los que no quieren ser españoles, y a los nacionalistas vascos, que jesuíticamente, como corresponde a los niños de Deusto, quieren lo mismo, pero no arriesgando el chollo fiscal del concierto.
Buenos días, Madrid, esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. El Centro Comercial Arturo Soria Plaza te invita a la exposición pictórica Arte por África, un evento benéfico con mercadillo artesanal solidario, talleres y actuaciones musicales. Del 8 al 17 de noviembre, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
¿Añades una página a favoritos?
al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
A ver, que luego a las 10 sigue Buenos Días Madrid con Eli del Valle y a la 1 y 3 minutos el partido de la 1, José María del Toro. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Pues aquí, haciendo la clasificación de lo otro, te toca a ti de la tuya.
La mía está muy igualada, la otra, ¿no? Está casi imposible.
La otra,
pero
está, bueno,
bueno,
pues ya te digo cómo está.
Veremos, a ver. La primera división está apretadísima. Barça 25, Real Madrid 25, Atlético de Madrid 24, Sevilla 24, Real Sociedad 23. Eso significa que los 4 primeros están en un solo punto y los 5 primeros en 2 puntos, aunque Barça y Real Madrid estén con un partido menos. Seguimos con esta primera inusual, desacostumbrada, para lo habitual en las últimas temporadas, con una liga que se va a ganar seguramente por los 80 puntos o por debajo incluso.
O sea que el Madrid tiene 3 puntos más.
Ya estamos.
Sí, sí, sí.
Estamos provocando, Cajero.
Con el optimismo...
Hombre, faltaría, después de lo visto en Eibar.
Depende si tira una falta Messi o no. ¿Cómo las tira, Cajero?
Oh, qué maravilla. Qué maravilla. Lo que pasa es que estaban muy limitados solo
con Benzema,
eso.
¿Qué?
¿Te dio tiempo a ver el Sevilla Betis en la meta ayer o no?
De reojo. Mientras
qué contento está Juan Malamé.
Ganó el Sevilla con un gol de De Jong, además, ¿eh?
Hombre,
le hacía.
Ese hombre tiene dificultades con el gol.
Un poquito de confianza, Alex,
sí,
delantero del PSV. Bueno, media hora impresionante del Real Madrid en Eibar, seguramente lo mejor de la temporada. La asignatura pendiente del equipo blanco, y Javier lo sabe bien, es la constancia, la regularidad. No vale un día bueno si el siguiente metes la pata, como ya ha ocurrido en otras oportunidades. El Atlético sufrió mucho para ganarle al Español. No sé cómo lo viste desde la grada, Juan Pablo. Si es que tuviste oportunidad
de
verlo
ayer, no pudiste estar aquí en la radio, no,
claro.
No puede estar en 2 sitios a la vez.
Esto es.
Pero lo vi bien, eso sí, el segundo gol que le anularon al Español era gol, pero bueno, era gol.
Es que no hay gol anulado. Si
ah, es que pita antes.
Es que la pita antes.
Ah, vale, perfecto.
Es que la pita antes.
La colleja, o sea, que le dan a...
Claro, correr. Luego, con perdón, rajó David López después del partido diciendo que el VAR, que tal... Es que el VAR no va a entrar ahí. Porque
es que está anulado la
es
jugada.
Es que pita el árbitro antes de que remate de cabeza David López o en el mismo momento que está rematando. De hecho, si ves la imagen, Oblak está semiparado ya cuando remata. Ojo, que hubiera entrado probablemente igual, no digo que no.
Es un remate fantástico.
Y no digo que la falta sea o no sea, pero es que el VAR ahí no va a entrar, porque en el momento que el árbitro pite antes de que se produzca el gol, no va a entrar. Y aparte, en cuanto haya un mínimo contacto, tampoco se lo va a discutir. Marcó Darder el 1-0, minuto 38, 0-1. Luego empató Correa, minuto 46, que también revisó el VAR por una posición justísima de Morata, que es el que da la asistencia. Morata, pase de Vitolo de lo mejor, por cierto, del Atlético de Madrid, en el día de ayer, reaportó mucha profundidad al equipo por la banda izquierda en el minuto 58, y Coque a pase de Diego Costa, que fue suplente y solo jugó 10 minutos, el gol de la victoria definitiva en el minuto 91. Lo de Vitolo es evidente que está muy por delante de otros que están jugando ahí, pero el problema de Vitolo es que no es capaz de jugar 2-3 partidos consecutivos porque cae lesionado enseguida.
Sí.
Este es el problema fundamental.
Ayer le cambiaron porque estaba francamente agotado.
Claro, porque no tiene la regularidad de minutos que necesita.
¿Qué más?
El Getafe empató a 0 frente a Osasuna, rajada de Bordalás, muy muy enfadado con la imagen que se proyecta del Getafe y ataque personal incluso contra Arrasate. La selección española se concentra hoy en Las Rozas a la 1:30, Sarabia por Traoré el último cambio, también la sub-21, España sub-17 contra Francia esta tarde a las 8:30 en cuartos de final del Mundial, allí en Brasil. En segunda, Rayo 1, Cádiz 1, Málaga 0, Fuenlabrada 0. En baloncesto ganó el Real Madrid Unicaja, Fuenlabrada Manresa y Estudiantes pierde contra Andorra, y Nadal Zverev a las 9 de la noche debut en la Copa de Maestros en Londres.
Pues a la 1:03 el partido de la 1, José María del Toro, que vaya bien.
Venga, hasta luego.
Buen día, Victoria Prego, hasta la próxima.
Buenos días.
Adiós, Javier Casqueiro.
Muy buenos días.
Adelante, Juan Malamed, gracias.
Buenos días.
Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Antes de que den las 10, el tiempo, Telemadrid, que se entere Madrid. Elena Miñambres,
buenos días.
Hace frío, hace frío.
Hace frío.
Anoche hacía un frío que pelaba cuando salí de la radio. Esta mañana, cuando he vuelto, hacía todavía más frío.
Te tenías que haber quedado, hombre.
Aquí metido, sentado, porque con el frío que pasaba al entrar y salir de la radio.
Te tenías que haber quedado el calorcito. Calorcito ya poco vamos a tener. Estamos en el mes de noviembre. Hay que recordar que el frío va a seguir marcando la previsión meteorológica. Hemos pasado un fin de semana realmente helador. Había que sacar el kit de invierno porque ya prometíamos que las temperaturas iban a ser bajas. Hoy nos vamos a quedar en torno a los 12-13 grados de máxima en Madrid capital. Esta madrugada habrás venido con 2 o 3 graditos como mucho.
Sí.
Y durante los próximos días, pues bueno, las máximas martes y miércoles pueden ascender, el miércoles hasta los 15, pero que no nos animemos porque el jueves vuelven a descender. Hoy tenemos el cielo muy gris, puede caer algo de precipitación.
Sí, está feíto el día, sí.
En forma de nieve, sobre todo en puntos de la sierra a partir de 1.600 metros de altura. Y por lo demás, pues bueno, nos espera una semana así como la que estamos viendo, un poco invernal y con mucha nube.
Pues nada, que tengas una buena semana de noviembre y lo vamos contando día a día aquí en Buenos Días Madrid. Tiempo que se entere en Madrid, ya lo sabes. Adiós, que te vemos en Telemadrid, Elena Miñambres. Hola, Eli del Valle, ¿cómo me alegra saludarte?
Muy buenas, lo mismo te digo, no me oigo, pero no sé si es porque no se me oye el micro o porque los auriculares no van.
No, se te escucha el micro perfectamente, los auriculares hay que cambiarlos porque no sé qué le pasa a ese cajetín que dicen los técnicos, que el cajetín no hace conexión.
Pues que tiene vida propia.
Tiene vida propia el cajetín.
Hace lo que quiere.
Hasta la una sigue Buenos Días Madrid con toda la actualidad de la jornada. Con lo más destacado, con este día tan gris...
Y frío,
¿verdad?
Hace un frío de nieve.
Es un frío que pela, que dicen los técnicos, sí.
Sí, además
los técnicos la materia, ¿qué decir?
Hace día de nieve porque está el cielo blanco, el aire blanco, el suelo blanco, está todo blanco.
Pues siguen ustedes en la mejor compañía en Onda Madrid, en la radio, con Eli del Valle. Adiós, Eli.
Hasta luego.
Que todo sigue bien aquí en Onda Madrid. A los que hemos empezado a las 6 nos marchamos, que tengan un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.